Hola amigos y amigas, soy Borja de Historias de la Música y este es nuestro episodio número 15. La verdad que parece una tontería, pero me hace mucha ilusión porque estoy disfrutando esa experiencia muchísimo y espero que tú también, que al fin y al cabo para eso estamos aquí. Este capítulo se ha hecho esperar un poco más de lo normal, pero aunque no está hecho adrede, no hay mejor semana para el tema que vamos a tratar que la Semana Santa, y en unos minutos entenderás por qué. El poeta Mario Benedetti escribió en una ocasión que los seres humanos somos fanáticos de lo prohibido, y hoy vamos a descubrir que la historia de la música no es una excepción. Vamos a hablar de compositores censurados por la política, de música no aceptada por la religión, de géneros atacados por la filosofía, vamos, lo que viene siendo un batiburrillo de cosas, como ya estamos acostumbrados. Así que venga, al lío, empezamos. Precisamente vamos a comenzar por este último tema, porque nuestra primera parada se remonta al año 387 antes de nuestra era, en plena época clásica de la civilización griega. En los jardines atenienses de Academo, un filósofo llamado Platón acaba de fundar la Academia, una institución cultural y educativa que perdurará durante casi un milenio y por cuyas aulas pasarán otros pensadores tan destacados como Heráclites, el propio Aristóteles o incluso Xenócrates de Calcedonia. Que la verdad que no sé muy bien si existió en realidad o es una estrategia de marketing de la empresa de moda. Bueno, en realidad todo este rollo es solo para deciros que en la filosofía platónica la música ocupa un lugar bastante central. De hecho, Platón considera a la música como la forma suprema de belleza y, por tanto, la forma suprema de la verdad. Pero lo cierto es que esto es casi lo único bonito que Platón dice sobre la música, porque el resto son todo condenas radicales. Aunque como el tema es bastante complejo, quizás lo explicaremos mejor en otro episodio dedicado a la estética musical, si os apetece. Hoy nos limitaremos a hablar sobre la prohibición que para Platón tendría que haber sobre las innovaciones musicales. El filósofo vivió en una época en la que la música griega estaba transformándose y abriéndose a nuevos géneros, lo que le hizo llevarse las manos a la cabeza. Para él, la única música que debería permitirse es aquella fiel a la tradición, porque si ha pervivido así durante tanto tiempo, por algo será. Vamos, que no sé qué hacemos que no respetamos la noble tradición de la esclavitud. Ay, si Platón levantase la cabeza. Bueno, fuera bromas, la verdad es que estos argumentos platónicos tuvieron mucha repercusión en su momento y fueron recogidos unos siglos después por la Iglesia. Cómo no, que a tradiciones no le gana nadie. Menos mal que la sociedad continúe evolucionando al margen de esto, porque, ¿qué queréis que os diga? Yo no me veo escuchando 24-7 ditirambos dionisíacos del siglo VI a.C.
Διός και Περσεφονής, αρήτης νέκτρηση τεκνοθείς, άνδρωτε δαίμον.
Y con la Iglesia hemos topado, porque ya que la hemos mencionado, vamos a seguir hablando de ella durante un ratito. Porque, ¿qué hay más eclesiástico que prohibir cosas a la gente, no? Bueno, pues la música medieval tiene bastantes ejemplos sobre ello. Quizás el más conocido y popular sea la prohibición que se hizo de utilizar el tritono, un intervalo musical formado por tres tonos y que crea una cuarta aumentada, es decir, este sonido. A los oídos de la gente medieval, este intervalo sonaba tan mal que la Iglesia, para convencer a los músicos de que no lo utilizaran, lo llamó diabolus in musica, como si por cantarlo, tocarlo o escucharlo se te fuera a aparecer el demonio. Esta norma ya aparece reflejada desde los tratados musicales más tempranos, como por ejemplo los de Guido d'Arezzo del siglo X. La verdad es que esta prohibición no está del todo mal. Por un lado, porque por muchos siglos que hayan pasado y por mucha música que nos hayamos acostumbrado a escuchar, es un intervalo que sigue sonando bastante disonante. Y por otro, porque gracias a esta obsesión por evitarlo, el sistema musical desarrolló algunos de los conceptos que más tarde se convertirían en indispensables para su evolución posterior. Uno de ellos es la utilización de alteraciones, ya que para evitar este tritono que se forma de manera natural entre las notas fa y si, se tuvo que distinguir entre la utilización del si natural y el si bemol. La primera de estas notas se denominaba bedurum o bequadratum, de donde proviene el término musical bequadro. La otra se llamaba bemole, es decir, si blando, y de esta expresión deriva el término bemol. Ah, y se me olvidaba, los que también deben estar muy agradecidos a la prohibición del tritono en la Edad Media son los amantes del heavy metal, ya que en sus inicios, para conseguir esa sonoridad oscura e inquietante y para además hacer un bonito juego conceptual con sus relaciones satánicas, la banda británica Black Sabbath decidió incorporar el tritono, el Diabolus in Musica, como centro de sus canciones. Esto se convirtió en una característica casi esencial del hard rock, como demuestran tantos otros grupos. Deep Purple, Led Zeppelin, Marilyn Manson, Muse, Metallica. Y no sé si tú eres fan del heavy metal, pero si eres músico, sí que sé algo. Seguro que alguna vez has hecho quintas y octavas paralelas, ¿a que no me equivoco? Esa es una de las pesadillas recurrentes de los estudiantes de música, y más aún cuando, como en mi caso, tu profe de armonía te daba una colleja cada vez que hacías ese fallo. ¿Nunca te has preguntado de dónde viene esa prohibición? Pues ni más ni menos que del siglo XIV. Platón en este caso estaría orgullosísimo, ni más ni menos que 7 siglos aprendiendo las mismas reglas de conducción armónica. En realidad, la musicología no se pone de acuerdo en determinar cuál es el origen concreto de esta ley. Una de las teorías más extendidas defiende que evitar las quintas y octavas era un modo de rehuir de la sonoridad arcaica que tenían, ya que durante muchos siglos la polifonía se compuso únicamente con estos intervalos. No sería extraño pensar que este era el motivo por el cual los teóricos del Renacimiento empezaron a plasmar estas reglas de manera inequívoca en sus tratados musicales. Johannes Tintoris, Josefo Zarlino y un poco más tarde Johann Joseph Fuchs serían algunos de los autores que, a base de repetir siempre lo mismo, convencieron a los compositores de que esto era así y punto. Aunque, bueno, del dicho al hecho, ya se sabe, porque si bien es verdad que todos los músicos desde el siglo XV a la actualidad han aprendido estas reglas de manera invariable, no siempre han hecho caso de ello. Porque mira, aunque cueste creer, hasta Johann Sebastian Bach hacía quintas y octavas directas, por muy imposible que nos parezca. Y no es porque el tío no se supiera las reglas, sino porque a veces, como en todo, saltarse las normas es necesario. Gracias a ello, de hecho, consigue pasajes tan hermosos como este de su coral Gelobet seis du Jesucrist. Hablando de Bach, llegamos al barroco. Y venga, vamos a cambiar de tercio, que ya os estoy imaginando echando humo por las orejas después de este rollazo que os acabo de meter. Eso sí, no perdemos de vista a la iglesia, lo siento. Ya os podéis imaginar que a la religión debemos muchas de las prohibiciones de las que nos queda por hablar, porque la iglesia no ha sido, que digamos, un ejemplo de tolerancia y resignación. Llegada la cuaresma, por ejemplo, seguro que quien más y quien menos ha oído alguna vez hablar de las prohibiciones de comer carne, de vestirse de rojo o incluso durante mucho tiempo de bañarse. Pero en el siglo XVII se añadió otra prohibición más. Durante el tiempo de cuaresma no se permitía ninguna representación de ópera, un hecho que se extendió hasta casi llegado el siglo XX. Pero de nuevo hay que buscar la parte positiva de esto, y es que claro, los empresarios de los teatros de ópera no se podían permitir quedarse de brazos cruzados durante ese mes en que no iban a ver ni un chavo, así que esta situación fue fue uno de los detonantes para la aparición de los conciertos públicos. Los pioneros en este sentido fueron los teatros de Londres, donde se organizaron estos eventos desde el último tercio del siglo XVII, aunque será en el París del siglo XVIII donde mayor recorrido tendrán gracias a los concerts spirituels o los concerts de la Loge Olympique. En estos conciertos, que podían llegar a durar fácilmente 4 o 5 horas, se podía escuchar indistintamente una gran variedad de géneros, desde obras para teclado interpretadas por algún aficionado hasta grandes composiciones sinfónico-corales, ya fueran religiosas o profanas. Eso sí, que no os engañe su nombre, porque de públicos tenían poco. No olvidemos que esto era básicamente una iniciativa empresarial, así que sus entradas costaban un ojo de la cara, por lo que solo se las podían permitir los miembros de las clases sociales pudientes, los mismos que ya escuchaban música en los conciertos privados, vaya. Como veis, en este capítulo se está demostrando que la sociedad ha cambiado muchísimo en estos últimos 300 años. Pero bueno, para no calentarnos mucho la cabeza con ello, vamos a escuchar una de esas obras que seguro que se interpretaría en esos concerts spirituels parisinos, la sonata para violín número 4 en la mayor, del popular por aquel entonces y poco conocido ahora compositor francés, Jean-Joseph Cassanet de Mondeville. Hoy parece que vamos de clásico en clásico, porque la anécdota que viene a continuación es una de esas historias típicas que siempre se cuentan en las clases de música. Resulta que una de esas obras hechas siguiendo escrupulosamente las férreas normas contrapuntísticas y armónicas que antes comentábamos fue un Miserere compuesto hacia 1638 por Gregorio Allegri. La obra fue compuesta para ser interpretada en los oficios de maitines de la Semana Santa en la Capilla Sixtina, durante el pontificado del Papa Urbano VIII. Y resulta que al Papa le entusiasmó tanto esta obra que prohibió que se ejecutara en cualquier otra ocasión o lugar, incluso amenazando de excomunión a quien osara copiarla y difundirla. Pues bueno, cuenta la leyenda que en esas ceremonias donde se interpretaba el Miserere del año 1770, entre el público se encontraba un joven pero excepcional músico que quedó prendado de esta música, y que nada más llegar a casa la copió de memoria, incluso corrigiendo algunos de los fallos que había encontrado. Este niño no solo no fue excomulgado, sino que el Papa Clemente XIV quedó tan asombrado por su talento que lo nombró caballero de la Orden de la Espuela de Oro. El nombre de este joven, que en ese momento tenía 14 años, seguro que te suena: Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart. Este es el motivo de que muchos crean que esto en realidad es una leyenda romántica creada en el siglo XIX para exaltar la figura del genio de Salzburgo. La verdad es que antes de que Mozart viajara a Roma, ya circulaban por Europa algunas copias secretas de esta obra, e incluso se había llegado a interpretar en Londres un par de veces. Poco después, también en Londres, vio la luz la primera edición del Miserere de Allegri, que se ha convertido, con el misterio que lo rodea, en una obra de lo más popular. Continuar hablando de música prohibida en el siglo XIX es bastante fácil. Bueno, o no tanto, porque aunque parezca mentira, hay tantos ejemplos que uno no sabe dónde elegir. El imperante academicismo que surgió en este siglo fue el culpable de muchos de ellos, como ya hemos comentado en otros episodios. Su ímpetu por silenciar a las mujeres, a los compositores de unos u otros países, o simplemente a algunos músicos que para los señores académicos no tenían valor, ha hecho que la música de este periodo quede relegada a unos pocos nombres que ya todos y todas conocemos y que se ha convertido en los tótems inamovibles de la música y la cultura occidental. Uno de ellos es Ludwig van Beethoven, quien, por cierto, estuvo a punto de que una de sus obras tuviera todas las papeletas para ser censurada. Resulta que Beethoven, de joven, tenía una férrea convicción política progresista y revolucionaria, fruto del ambiente que se respiraba en la Europa del cambio de siglo. Este espíritu se plasmó en algunas de sus obras más importantes, como las conocidas sonatas para piano número 8 y 14, llamadas Patética y Claro de Luna respectivamente, o su tercera sinfonía. De hecho, esta obra, compuesta entre 1802 y 1804, fue dedicada a Napoleón, que por entonces aún era considerado como el liberador de los pueblos sometidos al yugo monárquico. Por ello, le dio el sobrenombre de Sinfonía Bonaparte y la dedicó, según sus propias palabras, a la memoria de este gran hombre. Pero claro, poco tiempo después de esto, a Napoleón se le empezaron a subir los humos a la cabeza hasta acabar autoproclamándose emperador. Esto decepcionó y enfureció tanto a Beethoven que acabó rasgando furiosamente la portada de la partitura, que acabó llamándose Heroica en referencia a su carácter épico y turbulento. ¿Os imagináis qué hubiera pasado si Beethoven hubiera mantenido el nombre de la obra? A mí la verdad es que me cuesta discernirlo. Quizá el academicismo hubiera podido no darle mucha importancia y seguir adorando a Beethoven como el gran líder del siglo XIX en que se convirtió. Pero ¿qué hubiera pasado si finalmente esta sinfonía, que es considerada como la primera gran obra que abre las puertas al romanticismo musical, hubiera sido censurada? Bueno, seguramente la historia musical que hoy estudiamos sería diferente. No sé si mejor o peor, pero al menos un poco diferente. Menos mal que, a pesar de todo, podemos disfrutar con la conciencia tranquila de esta magnífica música. Toda esta línea de censuras y prohibiciones académicas podrían seguirse relatando durante gran parte del siglo XX e incluso en la actualidad. Pero para hablar de este último siglo, nos vamos a fijar más en los problemas políticos, que, como siempre decimos, en este siglo se entrelazan con el arte y la cultura más que en ningún otro. El nazismo, como os podéis imaginar, nos da buena prueba de ello. Nada más llegar al poder en 1933, el gobierno de Hitler empezó a dictar medidas para poder controlar al arte y a los artistas. Solo unos meses después se prohibió la música del compositor Felix Mendelssohn, nacido en una familia judía, como también iría pasando poco a poco con las obras de Gustav Mahler. Otros notables artistas judíos o de origen judío que tuvieron que abandonar el país y que vieron denigrado su trabajo dentro de las fronteras alemanas fueron Arnold Schoenberg, Ernest Krenek, Paul Hindemith, Kurt Weill o los directores de orquesta Otto Kemplerer o Bruno Walter. En 1937, el famoso ministro de propaganda nazi, Goebbels, organizó una exposición llamada Música Degenerada para mostrar cómo todos estos músicos decadentes habían atentado contra lo que consideraban la esencia de la música alemana. Esta exposición tuvo un éxito desmedido, pero en el sentido contrario al que deseaban los nazis, que incluso tuvieron que emitir una orden que prohibía a la prensa hablar sobre el evento. Allí se podían ver y escuchar obras como la ópera Johnny Spielt Auf, Johnny empieza a tocar, de Ernest Krenek, al que consideraron bolchevique por haber introducido el jazz en un género tan tradicional. Al mismo tiempo que todo esto, en la Rusia soviética estaba sucediendo una situación similar. Bueno, similar pero al revés, claro. El estalinismo también llevó a cabo una marcada campaña para acabar con todos sus enemigos, los reales y los ficticios, entre los que se contaban un gran número de artistas. Los conservatorios de música fueron uno de sus primeros objetivos, y allí prohibieron a los jóvenes tocar obras de compositores como Bach, Liszt, Schumann o Chopin por encarnar en sí mismos, como antes comentábamos, la esencia de la música centroeuropea. Pero también se censuraron autores rusos como Tchaikovsky, considerado un degenerado y un parásito de la aristocracia rusa, Alexander Scriabin, debido a su profundo misticismo, o Sergei Rachmaninov, al que veían como un enemigo. Además, como pasó en todos los ámbitos artísticos, el gobierno soviético impulsó una tendencia denominada realismo socialista, que, a ver, de realismo tenía poco. Bueno, y de impulso también, porque en realidad fue una imposición, ya que todas las obras que no se ciñeran a este estilo no serían aprobadas por la censura rusa. Por cierto, que es como mínimo curioso que había una ley que dictaba que cuando una obra musical era censurada, su autor estaba obligado a retractarse públicamente y a componer una nueva obra que fuera del gusto de Stalin. Una de ellas fue la cantata por el vigésimo aniversario de la Revolución de Octubre, compuesta por Sergei Prokofiev entre los años 1936 y 1937. Se trata de una gigantesca partitura en la que participan dos coros, una orquesta, una banda militar, un grupo folclórico de acordeones y un ensemble de percusión. Vamos, que a los rusos ya sabemos que caballo grande ande o no ande. Bueno, ¿qué te ha parecido este episodio? Vale, reconozco que me he enrollado incluso un poco más de lo normal, pero es que este tema lo merece. Acuérdate de pasarte por nuestro Instagram, @hdelamusica, para poder disfrutar de muchas más historias como estas. Y, como no, para no perderte todas las novedades del podcast. El que avisa no es traidor. Venga, hasta el próximo episodio.